Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar de cine, como les habíamos prometido. La verdad que guardaba esta entrevista para su estreno, pero la verdad que como se va, en este caso, dilatando en el tiempo y no sabemos cuándo se va a estrenar, me apetecía ya hablar de Surcos, el último trabajo de mi querido amigo, vecino y cineasta turano, Julio Mazarico. Julio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, como decíamos, un trabajo que ahí está, en stand-by, para ser presentado en sociedad, ¿no?
Sí, le estamos dando los últimos retoques, todavía se está cocinando, todavía parte de la postproducción, que también va cogiendo forma, ¿no? Es un momento bonito también en el que estamos, porque estamos casi terminando, pero todavía faltan cosas. De repente usted viene el músico, que le faltan todavía algunas notas de la banda sonora, y ves cómo el puzzle se va completando y va adquiriendo esa prestancia que en este proceso del cine es así, no es muy deslavazado, pero luego cuando se van juntando las piezas, vas viendo que queda bien y te apetece mucho compartirlo y verlo con la gente, y en ese momento es el que va a ser quizá más complicado, como más adelantado, ¿no?
Esperemos que sea pronto. Ya anunciaban el tema de, bueno, ayer, el tema de la vacuna esta de Pfizer, ¿no? 90% efectiva, han subido hasta las bolsas, no te digo más, ¿eh? O sea que ellos sabrán, imagino que algo. Bueno, ¿es un largometraje compuesto por cinco cortometrajes o son cinco cortometrajes unidos con un hilo común?
Bueno, tienen un hilo común, pero son cinco historias. Es un largometraje episódico, ¿vale? Es un formato que, bueno, es verdad que no es muy habitual, pero se ha hecho en otras ocasiones en películas, ¿no? Pues, sí. Por ejemplo, las más recientes, a lo mejor, pues Relatos Salvajes, ¿no? La película que sale...
O Historias de San Valentín, películas de ese formato.
Sí, París Je T'aime, hay algunas de vez en cuando, no es muy habitual, pero sí que consiste en eso, en hacer historias por capítulos. Realmente es un poco seriado, ¿no? Un poco parecido también a lo que se hace con las series, que es muy habitual, ¿no? Pues eso, ese boom de las plataformas ha hecho que se produzca mucha serie. Eso antes en el cine y en una sala también se podía traducir a hacer historias pequeñas, pero que al final sí que tuvieran una enjundia y probablemente también algún hilo común, ¿no? Uh-huh. Ese hilo común en este caso es el propio coronavirus, ¿no? Que sí que también lo pusimos un poco en canción, aunque el proyecto empezó antes y un poco siempre con el objetivo de las personas mayores, pero cuando ya estábamos escribiendo los guiones vimos que la actualidad mandaba y en ese sentido también lo introdujimos dentro de las historias. Entonces, partiendo de ese concepto común que es, de alguna manera, la pandemia y el coronavirus, y también el que los protagonistas son personas mayores, pues conformamos cinco historias de unos 15 minutos más o menos de media de duración, en principio independientes, y además también con un título cada una de las historias que es igual al de una película que hemos trabajado en el proyecto también previamente, ¿no?
Porque el origen de esta iniciativa, Julio, es hace 2 años, querías hacer una película dedicada a los mayores, porque en tu vida, bueno, ha quedado demostrada que son un poco los guardianes de la cultura, ¿no?
Sí, yo lo vengo observando de un tiempo a esta parte, ¿no? O sea, realmente, bueno, pues la gente mayor ahora, por suerte, hasta que pasó todo esto, podían llegar a unas condiciones más o menos dignas de salud, ¿no?, a la jubilación, y se acaban conformando como un grupo que son muy activos culturalmente, ¿no? Suelen ir a muchas exposiciones, a conciertos y, por supuesto, al propio cine, ¿no? Incluso en el propio cine club, parte de los socios, una parte bastante importante, es gente muy mayor o gente jubilada, ¿no? Entonces, en ese caldo de cultivo de que son ellos consumidores de cultura, a la vez también, dices, bueno, son consumidores de cultura y muchas veces a lo mejor son productos que igual no casan tanto con sus inquietudes, con su rango de edad, ¿no? Con cosas que se puede contar que tengan que ver con ellos mismos, ¿no? Y ahí es donde nace un poco el origen del proyecto, sí.
Además, bueno, como te decía, micrófono cerrado, quizá ese homenaje a la tercera edad con el tiempo y con este coronavirus cobra todavía más sentido, ¿no?
Sí, totalmente. También lo vimos un poco en ese desarrollo, ¿no? Una vez que entró la pandemia y que nos hizo reconvertir alguna historia del proyecto, fundamentalmente cosas que íbamos a hacer presenciales, que eran temas de proyecciones de las películas que son el origen del proyecto, se iban a hacer pues presenciales y tuvimos que pasarlas a online y todo esto, y ya vimos que el coronavirus iba a marcar también narrativamente todas las historias desde el guión. Vimos cómo realmente es que es eso, o sea, es una pandemia que se ha cebado precisamente con ese colectivo de gente, ¿no? Y bueno, no solo se ha cebado, sino que nos ha hecho replantearnos al resto de sociedad muchas veces qué relación tenemos con ellos, cómo los cuidamos, cómo llegamos a ese final de la vida, ¿no? Y cómo les tratamos en muchas ocasiones, ¿no?
Efectivamente, y lo que han tenido que sufrir muchos de ellos para que al final de su vida se encuentren con todo esto, ¿no?
Eso es.
La verdad que hay una imagen que yo siempre digo muchas veces en Nuestra Señora de Gracia, o en cualquier residencia, esos familiares que los están viendo a través de la ventana, ellos no pueden salir, A mí se me estremece esa imagen.
Es duro, es duro. Es muy duro. Bueno, en general, yo creo que la pandemia todo el mundo nos ha puesto esa situación de las UCIs o de los cuidados intensivos, en el que ves a la familia, no puedes cuidar, les ves ahí aislados, ¿no? Y ese aislamiento es duro, ¿no? Sí, está claro.
Desde luego que sí. Bueno, creo que, cinco cortometrajes hechos en tres fases. En principio, cinco películas. Cocoon, Una historia verdadera, El hijo de la novia, Nebraska y Granma, y a partir de ahí empezáis a funcionar.
Sí, bueno, son cinco películas elegidas también con un cierto criterio, ¿no? Siempre quisimos que fueran unas películas accesibles, que contaran temas de la tercera edad, que tampoco, o sea, yo me gusta el cine de autor y veo mucho cine no tan comercial, muy en los márgenes, pero en este caso son películas casi todas bastante asequibles, ¿no? Ajá. Que también tratan un poco desde los años 80, que es la época en la que más o menos yo empiezo a ver cine, hasta la actualidad, ¿no? Son películas casi todas americanas, pero también hay un caso como es el caso de El hijo de la novia, que es una película argentina muy entrañable y muy emotiva, ¿no? Preciosa. Y bueno, a partir de ahí, ese objetivo de ponerlas primero a un grupo de gente para reflexionar sobre ellas. Simplemente la temática de cada película también es variada, dentro de que toque temas de tercera edad. En algún caso toca más la amistad, en otro la enfermedad, ¿no? Pues el Alzheimer tendría que estar presente sí o sí en este proyecto, ¿no? Y en otros casos pues son las relaciones familiares, ¿no? Las relaciones entre abuelos y nietos, que también siempre son muy especiales, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas variados que se tocan, se ven por una serie de colectivos de gente, reflexionamos sobre ellos y a partir de ahí luego lanzamos el guante creativo y decimos, venga, vamos a contar una historia que tenga este mismo trasfondo, ¿no?
Ajá. Y a partir de ahí, de esas ideas en un cineforum que se tuvo que hacer, en este caso a través de telemáticamente, empiezas a escribir, ¿no?
Sí, escribo más o menos justo cuando se levanta el confinamiento primero, sobre mayo o junio, ya tengo más o menos los mimbres con esas ideas que me habían dado, con esa primera fase superada. Escribimos y, bueno, pues esperamos, viendo un poco las oportunidades y cómo iba evolucionando el verano, fuimos un poco retrasando y al final ya dijimos, bueno, o rodamos en agosto o se nos cae, porque ya empezaba otra vez el virus a pisarnos los talones. O sea, después de la fase de escritura de guiones, recuerdo eso, que está rodando en agosto. Y bueno, de hecho hay secuencias en el propio hospital de Tudela, ¿no? Imaginaros, seguramente ahora no nos dejarían entrar a rodar.
Seguramente.
Y está claro.
Y a partir de ahí creo que, bueno, se lanzó toda una campaña que la dimos aquí en los informativos y en nuestros magazines, donde buscabais gente y habéis dado la oportunidad de participar a mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, es un proyecto que en ese sentido es semiprofesional. Hay una parte que sí que es la parte de detrás de las cámaras, que queremos que el proyecto tenga calidad, y hay una serie de técnicos que sí que son profesionales, pero desde el principio era un proyecto que queríamos contar con gente voluntaria delante de la cámara, que muchos de ellos ya habían participado en las primeras fases, ¿no? También les dimos esa oportunidad, esa preferencia a querer también dar ese paso y ponerse delante de la cámara. En otros casos también lo que hice fue llamar a gente que tradicionalmente había trabajado conmigo y que sabía que, pues, en cortos y cosas así que podían funcionar bien, ¿no? En otros incluso era un tema sentimental, ¿no? Pues, por ejemplo, están Alfonso Verdoy, vicepresidente y compañero de la Junta del Cine Club, que, bueno, que para mí es un referente del mundo del cine en Tudela, que me apetecía muchísimo que estuviera. Y luego también dimos una oportunidad a gente, en principio, que estuviera interesada, bueno, pues, y de ahí salieron también unos cuantos nombres y hicimos una pequeña filtro y también van a estar presentes ahí. Total, que ha habido mucho movimiento y ha sido un proyecto muy social y muy vivido, ¿no?
Y además querías provocar como si dijéramos, un encuentro intergeneracional, ¿no?
Sí, esa es la otra parte que tiene el proyecto, que también creo que es muy interesante. Ahora mismo vengo, bueno, ayer por la tarde estuve en una reunión con los miembros del Making Of, ¿no? El Making Of está hecho por chavales que son todos estudiantes de comunicación audiovisual, de interpretación. Es una generación joven, de alrededor de los 20 años, que quería que también se pusieran en contacto con estas personas mayores y les hicieran un making of especial, que al final de ahí van a salir unas piezas documentales también con cierto toque cinematográfico, y que lo que han hecho es documentar la parte de rodaje, pero que ahora también van a complementar también un poquito el testimonio más personal de esa gente que se puso delante de la cámara. Van a contar un poco más las vidas de cómo están viviendo el coronavirus de verdad, ¿no? O sea, es una parte muy documental, pero que también va a complementar muy bien las historias de ficción, y hacemos ese puente que has dicho, intergeneracional, ¿no?
¿Cómo va a tocar la fibra estos surcos al público en general?
Bueno, yo estoy muy contento de momento con lo que voy viviendo. Ya os digo que es una parte del cine muy de puzzle, y al principio no lo tienes muy claro, entras en crisis, esto ya interesará, ya gustará, ya tocará la fibra, pero ahora conforme vamos completando las historias yo creo que va a emocionar y va a ser bonito, ¿no? Yo creo que el principal objetivo está cubierto, que ha sido el movilizar a gente alrededor del proyecto y el que hacerles también una actividad alrededor de la creación cinematográfica. Ese es el primer objetivo que ya se ha cumplido con creces, y ahora está esa segunda fase, que es como todo proyecto, ¿no?, que artístico, que es que tú lo lanzas a la gente, ya no es tuyo, y la gente tendrá que opinar. Entonces espero que cuando tengamos la opción de estrenar, volvamos aquí a estos micros y os cuento cómo ha sido acogido, ¿no?
Esperemos que bien acogido, y me da sensación de que nos va a tocar la fibra y que nos va a contar diversas historias vistas de distintas maneras y en espacios situados también muy cerca de aquí, ¿no?
Sí, fundamentalmente era un proyecto también local, y eso también tenemos que verlo así, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Ya os digo que, por ejemplo, como me toca a mí personalmente el relacionarme con la gente que está en el mundo del cine, y gente mayor, pues es el Cine Club, es gente que he conocido, y a partir de ahí todo es muy local. También hay historias que pasan en Tudela, alguna cosa en algún pequeño pueblo, pues sale Cascante, sale Fontellas, bueno, pero bueno, es la Ribera y es Tudela, sí.
Como dices tú, esto es un puzzle, se ha hecho en diversas fases. ¿Pero cómo se genera toda esta idea en la cabeza de Julio Mazarico?
Bueno,
¿cuál es el proceso?
¿El proceso?
No, ¿es después de dos cervezas?
No creas tú que eso siempre se dice, ¿no?, que el alcohol te inspira, pero el alcohol está bien para celebrar. Y luego ya cuando te pones a que te pillen la inspiración trabajando, que decía aquel, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sí que reconozco que, bueno, el mundo de la creación tiene su intrínculis, ¿no? A mí Marta, por ejemplo, mi pareja, siempre me dice lo mismo. Me dice, tú parece que estás pero no estás, y cuando no estás, estás pensando en algo de lo tuyo, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Antes, cuando me ponía a pasear a los críos con el carrico, se me ocurrían muchas ideas, ¿no?, paseando solo con el carro, ¿no? Alfonso Verde siempre me dice que a él se le ocurrían todos los guiones en la encima de la bicicleta, ¿no? Pues te da opción ahí estar solo y a la vez estar haciendo un poco de ejercicio, ¿no? Bueno, en mi caso es variado, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me espolean mucho las condiciones, ¿no? En este caso ya os dije que, como he dicho antes, como tiene una ayuda de este proyecto de Innova Cultural, que es un programa que tiene la Caixa con la Fundación Caja Navarra, de fomentar proyectos que tengan un componente social y a la vez tengan esa innovación cultural, pues sí que es verdad que con esa condición ya me espolea a mí para crear. Y yo también, que me dedico mucho y que hago muchos proyectos de publicidad, es siempre igual. No tienes un grado de libertad totalmente abierto, sino que siempre tienes algo que te hace que puedas contar, ¿no? Y eso siempre lo ha dicho también mucha gente. Y es que yo puedo crear, pero el folio, no me des un folio en blanco, dame por lo menos un par de frases, ¿no? A partir de ahí yo creo lo que haga falta, ¿no?
Como decíamos, el estreno pendiente del coronavirus y de tantas y tantas cosas, ¿no?
Sí, bueno, el coronavirus está marcando la actualidad, y bueno, nosotros, nuestra idea inicial cuando el proyecto estaba incluso antes de la pandemia, es que haber llegado a Ópera Prima, ¿no? Y pero bueno, Ópera Prima no ha sido tampoco, ha sido otro de las penas de este año que se ha producido, ¿no? Y es esa cancelación inevitable por tal y como están las circunstancias. Barajábamos quizá Navidades, ¿no?, también como otra opción, o sea, otra fecha muy entrañable en la que se junta mucha gente en Tudela y podría ser una buena opción, pero tampoco sabemos cómo estaremos en Navidades.
Eso de mezclar mucha gente hoy en día.
No parece que no está muy claro. Y bueno, pues vamos a darle, yo creo que seguramente el objetivo más claro, o por lo menos a fecha de hoy, sería que quizá alrededor de la muestra del cine español sobre primavera, que ya ahora, como tú has dicho, la vacuna funcionará y estaremos todos ya libres de virus.
Efectivamente, o por lo menos, bueno, sí, casi todos. La verdad que además puede ser un buen momento, ¿no?, cuando ya por fin empezamos a coger aire otra vez, ¿no?
Sí, después del invierno, ¿no? Hemos estado más encerrados y vuelva otra vez un poco la luz, ¿no? Pues puede ser un momento bonito, ¿no? No sé, yo sobre todo lo que creo es que de una manera u otra hay que contar historias pegadas a la actualidad, eso también es verdad, ¿no? Y yo creo que va a llegar un cine con esta temática cada vez más, y seguramente esto será también un pequeño anticipo con la urgencia y con las limitaciones con lo que hemos podido hacer. Pero, y sobre todo, como muy bien has comentado, a la vez también tiene que ser un gran homenaje a las personas mayores, que son parte fundamental de nuestra sociedad.
Desde luego que sí.
Que han sido víctimas de todo esto, y que si todo esto ha servido para ponerles un poco también más en valor y para que veamos como que son ese pilar fundamental, y que cuando llegan al final de su vida también hay que respetarles y tratarles bien,
y escucharles efectivamente
y saber cuáles son sus problemas, sus inquietudes y sus deseos, ¿no? Pues yo creo que ya estará bien, ¿no?
Desde luego que sí, esperemos que se cumpla ese objetivo y la solidaridad y los aplausos no se queden en el camino y todas estas cosas que creo que hemos tenido que aprender, o por lo menos deberíamos haber aprendido durante todo ello, ¿eh?
Seguramente.
Oye, Julio, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ahora, cuando el coronavirus, cuando peor estamos, solo se programan películas de catástrofes en las televisiones?
Bueno, porque yo creo que la gente también, ¿no?, igual le da más...
¿Es el morbo, qué?
Sí, la actualidad, ¿no? Acordaros cuando el confinamiento duró, empezaron a correr por ahí por internet un montón de memes, que si tal película era igual que lo que estaba pasando, que como el guionista ya le había dado la cabeza a alguien, lo ha pensado antes, ¿no? Y bueno, la catástrofe es, está, yo creo que es inherente al ser humano, ¿no? Y entonces eso tiene que contarse en el cine y durante mucho tiempo ha tenido su atractivo, ha tenido sus modas también, ¿eh? Uh-huh. Recuerdo mucho los años 70, claro, esas películas de los rascacielos que se caían.
Coloso en Llamas.
Coloso en Llamas, que es un clásico.
No sé qué, eso, que era... no la perdíamos ahí con las palomitas.
Y luego igual pasaron un poco de moda y ahora seguro que con esto vamos a volver a salir además.
Bueno, y vuestra película en familia creo que va a seguir triunfando, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que el otro día tuvimos una pequeña sorpresa y recibimos un premio en Estados Unidos, ¿no? Ya tenemos varias selecciones por ahí que ya eran una primera sorpresa añadida, pero bueno, el ya recibir un reconocimiento en forma de premio, pues ha sido muy interesante y la verdad es que lo hemos vivido pues con pues de manera divertida, como hicimos el proceso desde el principio, que fue pensar en pasar unos días en los que estábamos todos en casa metidos y que no podíamos salir para nada, pues alrededor del cine. Y bueno, pues creando ese pequeño corto, con la suerte ahora de que no le han reconocido. Y bueno, ahora pues otra vez ha tenido una segunda vida, se está volviendo a ver porque estaba colgado en una web, yo ni siquiera sabía que estaba, y ahora uh-huh. lo han recuperado, lo han puesto por ahí por las redes y bueno, pues recibiendo esas enhorabuenas que siempre están bien, sí.
¿Y el espárrago, al espárrago el coronavirus lo deja emerger de la tierra o no?
Bueno, espárrago es un proyecto que también lo hemos comentado alguna vez en estos micros que cuece a fuego muy lento. Quizá no es lo bueno en el espárrago, pero bueno, el cine es así también, ¿no? Cuando ya es un proyecto muy muy importante de presupuesto, estamos hablando ya de una película comercial y con unas productoras detrás que están tratando de levantarlo, pero bueno, eso es complicado con gente que a lo mejor no tiene tanta trayectoria, como es mi caso en el largometraje, ¿no? Pues bueno, hay que buscar esa financiación, que es lo complicado, ¿no? Entonces, un momento en que esa financiación se alinee, se junten todos los astros para que pueda salir. Hemos tenido una muy buena noticia este verano porque hemos recibido una ayuda muy importante del Gobierno de Navarra que da un impulso muy grande al proyecto, pero faltan otras patas y seguramente ya sabremos si se puede rodar o no a final de este año, ojalá que sí, y entonces rodaríamos en primavera del año que viene, aprovechando que el espárrago seguirá saliendo, aunque tenga, uh-huh. aunque haya coronavirus, pues esperemos que realmente ese largo proyecto que ya llevaba también mucho tiempo pues un poco cocinándose pueda ver la luz, que también me haría mucha ilusión, creo.
Porque a pesar del coronavirus hay que seguir creando, en definitiva hay que seguir viviendo, ¿no, Julio?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues es un poco lo que decimos, ¿no? La condición humana pasa por reflexionar sobre nosotros, pasa por ver películas, pasa por... Porque la cultura muchas veces, que lo comentaba también hace poco, sea esa pastilla, ¿no? Como decía el cortometraje, a la que aferrarnos y con la que también poder sobrellevar todo esto, ¿no? Yo creo que hay una parte que tenemos que entenderla, y yo creo que muchas veces la podemos entender desde la propia cultura, porque simplemente es vernos a nosotros mismos hacia adentro, y para eso la creación artística en general nos puede ayudar perfectamente, ¿no?
Y además, cuando se está cebando mucho en vuestro sector, ¿no? Desde técnicos, otro día veía, me causaba mucha tristeza, ¿no? Cómo habían creado, mandaban cajas de comida a actores, a todo el mundo que está ligado al mundo del cine, porque claro, hay muchos proyectos parados, al mundo de la cultura en general, ¿no?
Mundo de la cultura en general. Yo diría que, precisamente el cine, fíjate, yo, y es verdad, que hay compañeros que lo estarán pasando peor, pero bueno, no es el peor. Yo creo que dentro de la cultura, seguramente las artes escénicas son las que peor lo estén pasando, ¿no? Y seguramente eso igual que estaba haciendo eran actores de teatro, técnicos, fíjate, técnicos de sonido, técnicos de escenario, de escenografía, músicos que viven del directo, ¿no? Que además eso sí que hubo una reconversión en el propio sector, ¿no? Que cuando ya el disco dejó de funcionar, es que viven de dar conciertos, ¿no? Uh-huh. Por suerte el audiovisual, es verdad que más ligado a plataformas y tal, pero parece que a nivel industrial está manteniéndose, ¿no? Pero aún así sí que ha bajado también muchísimo la producción, y en general la cultura lo está pasando muy mal, eso es verdad, y yo creo que bueno, se habla mucho de la hostelería y de sectores que son muy claros y que son muy víctimas también de todo esto, pero no hay que olvidarse de los trabajadores de la cultura, que también lo están pasando muy mal.
¿Las plataformas harán que desaparezcan los cines?
Espero que no. Yo creo que pueden coexistir, ¿no? Y sería lo suyo, ¿no? Hay cierto riesgo, ¿no? También es cierto que esta crisis ha puesto pues encima de la mesa muchas cosas. Se han cerrado cadenas de cines en Estados Unidos grandísimas, ¿eh? O sea, uh-huh. estamos hablando de que seguramente el modelo va a reducirse, ¿no? Yo creo que la sala de cine como elemento y como lo que te aporta como espectador siempre va a estar en ventaja respecto a la plataforma o al volver el cine de otra manera, pero seguramente se reduzca. Yo seguramente creo que va a pasar así. Ahora, eso no significa que haya modelos, por ejemplo, como el de Tudela, que es muy claro, ¿no? Que el ayuntamiento siempre ha apostado por mantener una sala urbana con apoyo público en el centro de la ciudad o en un barrio, pero dentro de la ciudad, y que eso esté protegido, de forma que sin un gran afán comercial, con simplemente el hecho de que se pueda existir y cada vez nos sirva para poder hacer estos eventos cinematográficos que hacemos todos los años, se pueda mantener. Yo creo que mi esperanza es que sí, ¿no? Pues luego.
Efectivamente. Efectivamente, o si no, hagan el esfuerzo un día de ir un fin de semana al Cine Moncayo.
Eso es.
Y sales renovado, porque sales, cambias de sitio, te das un paseo, te sientas en otro sitio que no son las cuatro paredes de tu casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además,
es una película en formato grande.
Eso es, lo ves grande, es seguro, hay de todo tipo de geles, están las medidas de seguridad.
Van contando, te van situando.
Te van contando, te bloquean los asientos de alrededor, uh-huh. Tú vas con tu mascarilla y, bueno, ahora mismo estás al 30% de más de aforo, o sea, que es que se puede ir perfectamente al cine, ¿no? Yo estuve antes de ayer, el jueves, y es que muy bien.
Pues Julio Mazarico, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en tu casa, en Cope Rivera. Y esperemos ver surcos cuanto antes, porque eso será una buena noticia, que las cosas van muy bien.
Muchas gracias, Javier, por la invitación, y hasta siempre.
Gracias.